Así como hemos visto que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, déjame decirte que también la familia es el núcleo fundamental de la iglesia. Así como la sociedad se compone de familias, así también la iglesia, que Cristo compró con su sangre, se conforma de padres, de madres, de esposos, de esposas e hijos, convertidos a Cristo. Personas que han tomado la firme decisión de ya no vivir para ellos mismos, sino para Jesús, con su ayuda, cada día. Personas que son adoradores en espíritu y en verdad. Sociedades sólidas y en armonía. Es porque hay familias integradas en armonía. Iglesias donde sus miembros reflejan a Cristo y no a ellos mismos, es porque está conformada esa iglesia por familias cuyo anhelo es hacer siempre la voluntad de Dios y vivir para Él. Familias donde el centro es Cristo Jesús y todo gira en torno a Cristo Jesús. Sociedades destruidas es porque hay familias desintegradas, porque cada quien en esa casa no ha entendido cuál es el propósito por el cual Dios creó la familia. Y son personas que, aunque viven bajo un mismo techo, no está jugando cada quien el papel que le corresponde en el rol de la familia. Pero no solamente familias destruidas, iglesias que tienen nombre de que viven, como le dijo Jesús al apóstol Juan en Apocalipsis, iglesias que tienen nombre de que viven pero están muertas, es porque hay familias desintegradas. Familias desintegradas que han buscado una religión, que se han acercado a una religión pero no a Cristo, no a Cristo. Y se han acercado a una religión precisamente para que sus problemas sean resueltos por medio de ella. Sí, para que Jesús venga y de una manera mágica resuelva sus problemas, como esposos, como esposas, como padres, como madres. Pero ellos no quieren, no quieren participar en ello. No quieren ser instrumento de ello. Qué común es hoy en día ver a las personas que se acercan al pastor y le dice: pastor, ore por mi esposo, ore por mi esposa, ore por mis hijos. Y con gusto lo hacemos. Pero ¿cómo se ve que esa persona no está queriendo ponerse él o ella delante de Dios como instrumento para ser usado por Dios? Qué común es que las personas en el hogar quieren que todo el mundo cambie. Esposos que quieren que todo el mundo cambie. Esposas que quieren que todo el mundo cambie. Padres que quieren que todo el mundo cambie. Hijos que quieren que todo el mundo cambie. Pero él o ella o ellos no quieren cambiar. No quieren decir: heme aquí, Señor. Heme aquí. Heme aquí. Familias desintegradas. Familias desintegradas porque tienen una religión, pero no una relación personal con Jesús. Familias desintegradas porque sus miembros pueden decir hoy como Job: de oídas te había oído. Familias donde tienen un conocimiento meramente intelectual de quién es la persona de Dios, quién es la persona de Jesús, quién es la persona del Espíritu Santo, pero no pueden decir como Job: mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque nunca ha habido esa rendición a Él. Nunca. Nunca ha habido esa rendición a Él. Nunca se han acercado con ese corazón contrito y humillado, como padres, como esposos, como esposas, diciéndole: Señor, he hecho mal. He hecho todo mal, Señor. Es cierto. Tú eres justo. Yo no lo soy, Señor. Tú eres justo. Yo no lo soy. Tú todo lo sabes, Señor. Tú todo lo sabes y sabes que nada he hecho bien. Y los frutos están ahí, gritándolo en tu casa. Porque no han habido hombres y mujeres que digan: Señor, pero me rindo a ti, Señor. Ya no quiero vivir para mí. Ya no quiero ser yo, y yo, y yo, y yo siempre. Yo el que haga, yo el que decida, sino tú, Señor Jesús. El que me dirijas, el que me guíes. Que sea siempre yo recurriendo a ti, reconociendo mi necesidad, mi incapacidad. Pobreza de espíritu le llama a esto Jesús en las bienaventuranzas de Mateo 5. Porque no han habido padres y madres, esposos y esposas que digan, Señor, yo te necesito. Porque separado de ti he reconocido que nada puedo hacer, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame. Con un ruego, con una súplica. Con un corazón contrito y humillado. No han habido. Andamos buscando fórmulas. Andamos buscando recetas. Queremos que a través, híjole, de una semana de ayuno, ¿verdad? Todo el mundo se transforme. ¿Y cuánto sacrificio implica una semana de ayuno? Pero nadie quiere morir a él mismo y a ella misma, ¿verdad? ¡40 días de ayuno! ¡Qué duro ha de ser 40 días de ayuno! No te lo recomiendo, salvo que el Espíritu te lo diga muy claramente. Pero después de esos 40 días de ayuno, se levantan de ahí, salen de ahí, amándose todavía ellos mismos, con el deseo de gobernar sus vidas y sin una rendición total a Dios, ¿verdad? ¡Qué triste, ¿verdad? Largas vigilias de oración, y terminan las vigilias de oración roncos, roncas, pero aún amándose a ellos mismos, llenos de autocompasión, llenos de justicia propia, sin ser honestos delante de Dios. Eso es lo que ha faltado hoy en día. Padres que vuelvan el corazón a Dios, padres que vuelvan entonces después el corazón a sus hijos, y entonces verán el corazón de los hijos volcados a los padres y volcados a Dios. Hoy tenemos iglesias que tienen nombre de que viven, pero están muertas por esta razón. Porque cada uno de sus miembros, en especial los padres, no tienen esa relación personal con Jesús. Jesús no es el Señor de esa familia, sino que cada quien tristemente gobierna su propia vida. Es triste ver cómo el padre jala por su lado, la madre jala por su lado, los hijos, cada quien jala por su lado. ¡Qué triste, ¿verdad? Y nadie es el centro. Ni aun a veces la comida es el centro de las familias, de esas familias desintegradas, porque unos llegan a comer a una hora, otros llegan a comer a otra hora, ¿verdad? Ni siquiera los momentos de comida los puedes reunir. Cada quien anda en su propio mundo, en su propio rollo, como dicen por ahí los adolescentes. Padres que cada uno anda por su propio lado, padre que es el señor de su vida, madre que es la señora de su vida, ¿qué crees que van a engendrar? Hijos egoístas, hijos que viven para sí mismos, hijos que ellos son los señores de su vida. Pero es que este hijo mío nada le importa, pastor. Mire, por más sacrificio que haga, nada le importa. Es que solo vive para sí mismo, no piensa en nadie más. Esta hija que yo tengo, qué triste, no piensa en nadie más, solo para ella. La pregunta es, ¿lo aprendió de Jesús? ¿Lo aprendió del Jesús que le enseñaste tú en el altar familiar diariamente a través de la Biblia y de tu vida? ¿Es Jesús egoísta? Pregunto yo. ¿Verdad que no? ¿De quién lo aprendió entonces? Lo aprendió de ti, papá. Lo aprendió de ti, mamá. No te sorprenda que ahora estés cosechando lo que sembraste. Lo que sembraste lo estás cosechando. Así vemos que qué importante es la familia tanto para la sociedad como para la iglesia. Continuando con las enseñanzas de qué es la familia y el propósito por el cual Dios la creó, hemos estado viendo cómo la familia es el centro idóneo para la instrucción, es el centro idóneo para la instrucción. Esposos que instruyen a sus esposas con amor, con paciencia, con sabiduría de Dios. Esposos que instruyen a sus esposas con amor, con paciencia, con sabiduría de Dios. Cada día lo han tomado como un ministerio, ¿verdad? Como un apostolado. Padres de familia, madre de familia que instruye a sus hijos desde su tierna infancia y a través de toda su niñez y de su adolescencia y más allá, porque los hijos que respetan a sus padres y que aman a sus padres nunca dejarán de consultar a sus padres, aunque ya estén casados. Padres que instruyen a sus hijos, madres solteras, viudas, dejadas, divorciadas, que instruyen a sus hijos, o aún casadas que son ayudas idóneas de sus maridos, porque ese es el papel de la mujer, con su ejemplo primeramente, con su ejemplo, pero también continuamente viendo su necesidad, reconociendo su incapacidad, siendo humildes, pobres en espíritu, buscando la sabiduría de Dios a través de esa oración continua, a través de esa oración entregada por sus hijos, diariamente por sus hijos. Un padre que no clama a Dios cuando ve a sus hijos hundirse, aún por culpa de ellos, es un padre que tiene un corazón más duro que las paredes de este edificio. Un padre que ve que todo se está hundiendo a su alrededor y aún por su culpa, y no se convierte a Dios para vivir para Él, ya dejando de vivir para Él mismo, y se convierte a Dios y se convierte en una persona que derrama ahí su corazón cada día y continuamente ante cada decisión que va a tomar delante de Dios en oración. Es un padre que su corazón está más duro que una piedra. Pero qué precioso es ver a aquellos padres, madres, que con su ejemplo, que reconociendo humildemente su necesidad de Dios, todo lo hicieron mal, van continuamente a Dios en oración para tomar una decisión. ¿Qué hago con este hijo? Ay, Señor, lo castigo, no le castigo, le doy con la vara, le quito un privilegio, Señor, le digo algo ahorita, le digo algo hasta después, mejor, espero que se calme. Señor, ¿qué hago, Señor? No sé qué hacer. No estudié para ser padre, por un lado, y por otro lado, no, Señor, he destruido tanto, 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 Señor. Sé que estás dispuesto, Señor, a reconstruirlo todo, Señor. Sé que estás dispuesto, sí, Señor, a reconstruirlo todo, pero necesitas que yo confíe en ti, que yo entienda que yo soy el artífice de esta destrucción por haber confiado en mí, y ahora quieres que confíe en ti. Señor, ¿qué hago? Dime qué hago, úsame, ¿qué harías tú en mi lugar, Jesús? Qué precioso, ¿verdad? Ese padre dependiente de Cristo, humilde, que continuamente busca la sabiduría de Dios. ¿Sabes qué hace Dios en esos hogares? Restaura todo. Él prometió restaurar lo que se había comido el saltón, el revoltón y la langosta. Aquellos insectos que venían y devoraban los cultivos, las cosechas, como si no había nada. Dijo, yo lo voy a restaurar. Él lo va a hacer. Él es el Dios de las familias. Él es el Dios que creó la familia. Él es el Dios de quien toma nombre toda familia en la tierra. Él fue el primer padre. Y Él sabe, mejor que tú y que yo, hacer su tarea de padre. ¡Qué precioso es, padres que instruyen a sus hijos con paciencia, con dedicación y perseverancia, que hacen de la instrucción de sus hijos un ministerio! ¡Qué triste es que ese precioso apostolado de la instrucción de los hijos hoy se ha dejado a todo el mundo! Se ha dejado a aquellas personas a quienes les pagamos por cuidar a nuestros hijos, personas humildes y sencillas que requieren de nuestro sueldo, trabajan con nosotros, pero no son las madres de nuestros hijos. Tengo que reconocer que algunas personas de estas a quienes se les paga por un servicio de cuidar a los hijos han llegado a dedicarse más a esos niños que sus propios padres. Han llegado a entregarse más a esos niños que sus propios padres. Han llegado a conocer más a esos niños que sus propios padres, ¿sí o no? Seamos honestos. Han llegado a llorar con ellos. Están ahí para reír con ellos cuando sus padres no están. Han llegado a ser las confidentes de tus hijos. Quizás por su escasa preparación no pueden darle más a tus hijos o prepararlos más. Pero se han dado más a tus hijos que tú. Qué triste, ¿verdad? No son sus padres. Pero a veces los hijos, en el momento de la muerte ante un ataúd, lloran más por esas nanas que por sus propios padres. Y llega la madre y le dice, niña, no llores así por ella, porque por tu papá no lloraste así, van a decir que quieres a esta mujer más que a tu papá. Y el hijo se voltea y se ríe. ¿Qué le quiso decir? Sí, mamá. Ella me dio tiempo, ella me dio afecto, ella me dio cariño. Mira, mamá, cuando nadie me comprendía, ella estuvo ahí para escucharme y comprenderme. Cuando nadie estuvo ahí para compartir mis triunfos, cuando tú ni cuenta te diste, ella estuvo ahí para escucharme y compartir mis triunfos. En las noches que yo tenía miedo, tú nunca estabas, papá. Y que estabas viendo la televisión a altas horas de la noche y no quería ser distraído. Y yo me iba al cuarto de ella y ella sí me escuchaba y me ponía ahí junto a su cama. Y en la mañana que no me encontraba, toda alarmada la primera vez, me encontraste allá acurrucado, mamá, en su cama. Allí en ese cuarto sencillo de atrás de la casa, ella sí me dio, mamá. Ella se dio, tú no te diste. Qué triste, hijos. Qué triste esos hijos, ¿eh? Que sus padres los tienen así. Pero más tristes son esos padres que no han entendido el precioso ministerio que Dios les ha dejado para instruir a sus niños, por ejemplo, buscando continuamente la sabiduría de Dios con paciencia, con dedicación y con perseverancia. Con perseverancia y mucho amor. Mucho amor. Con un corazón volcado a sus hijos. Con un corazón volcado a sus hijos. Pero sobre todo, y es de lo que voy a hablar hoy, esposos, varones, padres, varones, o mujeres que han quedado solas por X o Y circunstancia, que han entendido que su familia no solamente es el núcleo de la sociedad, sino que es la primera iglesia que Dios levanta. La primera iglesia que Dios levanta. Y es la primera iglesia a quien se debe de dar, la primera iglesia que debe ministrar. Recuerdo un día un hombre que se acercó a mí y me dijo, pastor, quiero servir. Conocía por ministraciones a él y a su esposa, de su falta de amor y dedicación de tiempo a su esposa y a sus hijos. Sin embargo, se me acercó y me dijo, pastor, quiero servir. Para eso de estar fuera de casa siempre con una justificación, también tener algo con que sentirse bien, ¿no? Y recuerdo que conocía su dirección y le dije, sí, te voy a encomendar una misión. Te voy a ir del misionero. Le dije, mire, en ese lugar hay una mujer sola, una mujer que no tiene marido, hay unos niños que no tienen padre. ¿Cómo me encantaría que tú, por una hora al día, si es posible más, pudieras ser amigo de esa mujer? Ser padre de esos niños. ¿Podrías hacerlo? ¿Dedicar tiempo? ¡Ay, sí, pastor! Vas a sentarte a oír a esa mujer. Quizás muchas veces no tengas que decirle nada. Vas a sentarte a oírla, que saque todo lo que tiene en su corazón. No sé, quizás te va a poner quejas de su marido. No justifiques al marido si tú crees que no hay razón para justificar a ese hombre. Sé imparcial, escúchala, como Jesús la escucharía. Óyela, óyela. Le dije luego, dedícate a esos niños, son chiquitos, bájate a la condición de ellos, siéntate con ellos, tírate al suelo, juega carritos, ¿podrás hacerlo? Claro, si eso es ser el misionero que usted me manda, yo lo hago. Y está bien, ¿entendiste tu labor? Sí. ¿Lo vas a hacer un día, o cinco, o siempre? No, pastor, lo voy a hacer siempre. Lo voy a hacer siempre, está bien. Te voy a anotar la dirección de esa casa. No sé si queda cerca de tu casa, le dije yo, no sé. Pero si quedara largo de tu casa, ¿estarías dispuesto a ir? Sí, pastor. Si quedara al otro extremo de tu casa, ¿estarías dispuesto a ir? Sí, pastor. Ok. Anoté una dirección. Doblé el papel y se la di. Cuando lo abrió, me quedó viendo y se quedó riendo. Era la dirección de su casa. De su propia casa donde él vivía. Y donde había una mujer que necesitaba un marido. Donde habían unos hijos que necesitaban un padre. Padres, esposos que han entendido que su familia es la primera iglesia que Dios fundó y a la que es llamada a ministrar. En Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, dice lo siguiente: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Y mira lo que dice ahí a continuación. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero además, ¿qué? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios, su Padre. Dos verdades muy preciosas, dice, al que nos amó y nos lavó. Padres, cristianos, cristianos. Pero también dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Real sacerdocio, ¿para qué? Nación santa, ¿para qué? Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis a otros las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois real sacerdocio para que anunciéis a otros, a tus hijos, querido padre de familia, comenzando por tu casa, las virtudes de aquel, las virtudes de Jesús, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada padre es llamado a convertirse a Dios, pero también a testificar con su vida y con su boca el milagro que el Dios Altísimo ha hecho con él, cómo le ha transformado, cómo le ha dado vida nueva, cómo le ha dado perdón de pecados, pero también libertad del poder del pecado, cómo Cristo ha venido a morar en él, porque Cristo viene a ser morada en el creyente, cómo Cristo es la fuente de santidad. Él santifica con su sacrificio, pero cuando viene a morar en el cristiano, él es la fuente continua de santidad. Él es aquel a quien nosotros podemos recurrir continuamente. ¿Para qué? Para obtener la fuerza, para obtener el poder, para obtener la sabiduría necesaria, para obtener la guianza, para guardarnos del mal, para guardarnos de la tentación, para no caer en pecado. Él es nuestra santidad. Somos santos porque Él ha muerto por nosotros y porque Él viene a morar en la vida del creyente y se ofrece como la fuente de gracia, para que acudamos a Él y tomemos de Él gracia sobre gracia para el oportuno socorro. Y llámese oportuno socorro para la tentación, para la tribulación, para la angustia, para lo que tú quieras, para que tú puedas vivir para Él. Dios nos llama a convertirnos a Él, a creer en Él, a ser salvos por su gracia, pero a testificar a nuestros hijos también de esas grandes misericordias de Dios. Con nuestro ejemplo, primeramente, con nuestro ejemplo, primeramente. La palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. ¡Ah! ¿A cuántos padres les gusta ser rey? Y golpean la mesa, ¿verdad? Y dicen, es que yo soy aquí el que mando. Aquí se hace lo que yo digo. Y al que no le gusta, se me va. Las puertas están abiertas. Rey, ¿verdad? ¿Y sacerdote? Por cierto, Dios no te hizo de ese tipo de reyes. Dios te hizo otro rey. Te hizo como su hijo rey. Que se humilló a sí mismo, ¿sí o no? Y fue siervo. Eres el que gobierna, claro está. Pero el que gobierna con el ejemplo, sirviendo. Que tu sacrificio vaya por delante. Que si vas a pedir a todos obediencia, tú obedeces primero. Que si vas a pedir a todos amor, tú amas primero. Que si vas a pedir a todos servicio, tú sirves primero. Así de sencillo. Reyes, de este tipo de reyes, no de los que golpean y chasquean los dedos. Autoritarios. Reyes como Jesús, que fue siervo. Pero también sacerdotes para Dios su Padre. Déjame decirte que el sacerdote en el Antiguo Testamento era aquella persona que Dios había escogido, que tenía que ser apartada, consagrada para Dios, primeramente. Era una persona que tenía una laminilla de oro aquí, sobre su frente, que decía santidad a Jehová. Si no había esa santidad a Jehová, no podía esa persona ejercer el sagrado ministerio. Pero además el sacerdote era aquella persona que había sido consagrada, apartada para Dios, que realizaba un oficio muy especial, un oficio muy precioso, y es que, habiéndose purificado a él mismo, primeramente, él iba delante de la presencia de Dios para traer de Dios al pueblo. Él iba delante de la presencia de Dios para traer de Dios al pueblo. Pero también él iba delante de la presencia de Dios para llevar al pueblo a Dios, para llevar al pueblo a Dios. Parte de la vestimenta del sacerdote eran dos hombreras, y en cada una de las hombreras había seis piedras preciosas, y en cada piedra preciosa el nombre de una tribu de Israel. De modo que en las dos hombreras, seis y seis, se completaban 12 piedras, que eran las 12 tribus del pueblo de Israel. El sacerdote llevaba sobre sus hombros el pueblo de Israel. El sacerdote sentía esa responsabilidad delante de Dios, de ir a presentar a ese pueblo delante de Dios cada día. Pero no solamente, créeme, que lo llevaba como una gran responsabilidad, lo llevaba como un privilegio y con mucho amor, porque no solamente parte de la vestimenta del sacerdote eran las hombreras, sino también era el pectoral. Y el pectoral, que era un cuadro que estaba aquí en su pecho, donde habían 12 piedras preciosas, y en cada piedra preciosa el nombre de cada tribu de Israel, ese pectoral, en donde llevaba a las tribus de Israel, era el que él llevaba delante de Dios, se presentaba delante de Dios. Un pectoral en su pecho, un pectoral muy cerca de su corazón. Es un simbolismo muy precioso. El sacerdote llevaba al pueblo en sus hombros, una gran responsabilidad. Pero también llevaba al pueblo ahí en el pectoral, en el pecho, muy cerca de su corazón. Él amaba mucho al pueblo. Él se daba por el pueblo y por eso iba por Dios. Iba ahí delante de Dios. Así es el Padre cristiano. Así es el Padre cristiano. Hoy en día, gracias a la misericordia de Dios, gracias a que el velo fue roto, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue roto cuando Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, es que ahora nosotros tenemos acceso directo al Padre si en verdad nos hemos santificado primeramente a través de ¿qué? De esa entrega total a Cristo y de esa súplica por ese perdón y esa confianza en su muerte. Hoy el Padre, a través del sacrificio de Cristo, tiene acceso personal a Dios. Pero más importante aún, tienes que entenderlo, es que actúa el Padre y la Madre, que en este caso no tiene un marido, actúa como sacerdote para los de su casa. Los de su casa. Los padres santos convertidos a Dios y no a una religión son sacerdotes del Señor. Son llamados por Dios y son ordenados por Dios como sacerdotes para sus hijos, como sacerdotes para sus hijos. Yo quisiera leerte un ejemplo para que veas que esto es real. Dice, Juan y Janet Patton sentían la misma necesidad de servir a Dios. Vivían en una sencilla granja, en una pequeña parcela de tierra, muy humilde. Pero criaron con éxito a 11 hijos, uno de los cuales fue el famoso o reconocido misionero J.G. Patton, Juan Patton, el hombre que fue instrumento usado por Dios para transformar para Dios las islas del Pacífico cuando éstas eran habitadas por caníbales. Este misionero explica lo siguiente. Cuando era un niño, él pegaba el oído a la puerta de la pequeña habitación donde sus padres estaban orando. ¿Por qué? Porque no se quería perder ni una sola palabra de lo que sus padres hablaban a Dios. Muchos años después, este misionero, grandemente usado por Dios, alababa a su padre diciendo, «Nunca, ni en un templo, ni en una catedral, ni en la montaña, ni en la cueva, puedo esperar sentir que Dios esté más cerca, más visiblemente caminando con los hombres, que bajo el techo de aquella humilde granja, donde mi padre y mi madre hablaban con Dios como a un amigo». Aunque todo lo demás fuera quitado de nuestra memoria, tanto mis hermanos como yo escuchamos aún los ecos de aquel clamor de nuestros padres a Dios. Dice este misionero Juan Patton, mi constante lema fue, mi padre anduvo con Dios. ¿Por qué yo no? Éramos 11 hermanos los que fuimos creados en aquel hogar humilde y sencillo, pero todos nosotros llegamos a vivir para Cristo. Consideramos la iglesia como el lugar más amado de la tierra. Consideramos el día del Señor como el día más hermoso de toda la semana y a nuestro Salvador y Señor como la única razón por la cual vivir, por la cual vivir. Este misionero Juan Patton dio su vida por Cristo, él murió martirizado por Cristo. Estar en esas islas no fue nada cómodo, no fue nada fácil. Pero él decía cada vez que venían las adversidades, mi padre caminó con Dios, porque yo no, y aún dio su vida por él. Si los padres, querida persona que estás aquí, no tienen una relación viva con Jesús, no pueden esperar transmitir tal relación a sus hijos. Nunca esperes que eso suceda. Los vas a llevar a la iglesia, los vas a llevar de las orejas, los vas a llevar forzados. No sé. Pero cuando tengan la edad suficiente para rebelarse, te van a decir, no. Y vas a extrañarte y vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué si siempre iba? Porque no iba, tú lo llevabas. Es muy diferente. Él no iba, tú lo llevabas. Además, a él no se le antoja nada del cristianismo. No se le antoja nada de Jesús, nada de su palabra. Porque él nunca vio en sus padres un cristianismo bíblico. Porque nunca vio en sus padres esos frutos del Espíritu Santo que Cristo da cuando viene a morar a través de la persona del Espíritu Santo. Nunca vio ese gozo, nunca vio esa paz. Al contrario, vio quejas, vio contiendas, vio disensiones, vio amarguras, vio faltas de perdón, vio pecados, vio hipocresía. Unos en la iglesia, muy sonrientes, otros en la casa, con el ceño fruncido, con el grito en la boca, con la palabra despectiva en la boca. Y dijeron, ¿sabes qué, tus hijos? No, eso yo no lo quiero. Si eso es cristianismo, yo lo aborrezco. Y lo aborrecieron. Hay padres que han sido instrumentos idóneos del diablo, y lo digo con todo amor y todo respeto, para llevar a sus hijos al diablo. Hay padres que se han prestado con mucho gusto para llevar a sus hijos al diablo. Y ahora que los hijos son del mundo e hijos del diablo, se extrañan porque si los padres no tienen una relación viva con Jesús, y tú, querido padre de familia, tienes religión, tienes conocimiento, tienes obras, pero estás claro de que aún tú gobiernas tu propia vida. ¿Estás claro de que aún el pecado gobierna en ti? Sí, vives para hacer el pecado, la verdad. Pues la verdad es que no puedes llevar a tus hijos a una relación con Cristo. Los padres que desean que sus hijos conozcan a Dios, ellos mismos deben de empezar buscando esa relación personal con Dios. En una reunión de madres de familia que asistían a una denominación, en una casa, en un hogar, se discutía lo siguiente: ¿a qué edad de la vida del niño hay que empezar a influirle para que tome una decisión de hacer a Jesús su amigo y su Señor? Se expresaron muchos puntos de vista. Eran variados. Muchos acertados, muchos aparentemente no. La madre que presidía la reunión observó a una abuelita que estaba ahí de visita. Una abuelita que, aunque estaba muy interesada en todo lo que estaban hablando, no había dicho ni una sola palabra, por lo que esta anfitriona le pidió a la abuelita que explicara su punto de vista. Guardó silencio un rato hasta que tenía la atención de todas y dijo: yo les voy a decir cuándo empecé a influenciar a mi única hija a tomar una decisión para Cristo. Empecé 20 años antes de que naciera, cuando yo misma entregué mi vida, entregué mi corazón, mi voluntad a Jesús, para que Él fuera mi Señor y mi Salvador. Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Quisiera leerte lo que dice Larry Christensen en su libro La Familia Cristiana. Dice, los padres, a menudo dicen los jóvenes que se rebelan contra la fe cristiana, no se están rebelando en verdad contra Dios, óyelo bien. A menudo los jóvenes que se rebelan contra la fe cristiana, no se están rebelando en verdad contra Dios. Ellos nunca han tenido un verdadero encuentro con el Dios viviente como para rebelarse contra Él. Ellos se rebelan contra un formalismo religioso muerto que meramente ha impuesto sobre ellos un cierto cuerpo de reglas o ritos. Los hijos no se pueden rebelar a veces contra la fe cristiana, contra Cristo, porque no lo conocen, sino que se rebelan contra un formalismo religioso, contra una religiosidad, contra una pura religiosidad, que sus padres están importando de donde se congregan. Porque simple y sencillamente se conforman a hacer rituales, pero no a vivir una vida cristiana. Y es que el cristianismo, querida persona que estás aquí, no es una religión, es una forma de vida, es un estilo de vida. Cristo no vino a fundar una religión. Cristo vino a decir, ¿alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, ese la ganará. Cristo vino a decir, mira, el que no aborrece mi seo, el que no ama menos a padre, madre, mujer, hermanos, hermanos, hijos, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. ¿Qué religión vino a fundar Cristo? Si no es esto un estilo de vida el que te estoy diciendo. Es un estilo de vida de entrega. Es un estilo de vida de no vivir ya más para ti, sino para Él. Querido padre de familia, no nos engañemos. No nos engañemos. ¿Estás siendo tú el sacerdote de tu casa? ¿Estás siendo tú el sacerdote de tu casa? ¿Estás viviendo una vida entregada a Dios? No tienes que dejar su trabajo, padre de familia. No lo tienes que dejar. Dios te manda a que sigas trabajando. El que no provee para los suyos, en especial para los de tu casa, es un incrédulo y ha negado la fe. Pero Dios te manda esa vida de consagración, de entrega, de santidad, apartado del pecado, consagrado para Dios. Una vida donde Dios sea lo primero en tu vida. Dios sea lo primero al despertarte y lo último al acostarte. Una vida donde todo gire en torno a Cristo. Donde Jesús sea tu perla de gran precio. Donde tu gran amor sea Él. Y tu gran anhelo hacer su voluntad. Y luego, voltees a ver primeramente hacia tu casa, hacia tu esposa, hacia tus hijos. Sí, tu primera iglesia a la cual has sido llamado a ministrar. Tu primera iglesia a la cual has sido llamado a ministrar. Y te des a ellos. Y vayas a Dios continuamente. Te llenes de Dios para darte. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú das lo que tienes. Y si das lo que has recibido de Dios, grande cosa estarás dando a ese hogar. Grande cosa estarás dando a esa familia donde Dios te ha llamado a servir primeramente como rey, como el rey que sirve, como el rey siervo, pero también como sacerdote. Si entendiéramos esto, imagínate, padres con su ejemplo, amando, hijos, amando a sus padres. Mira, no sería nada difícil atraer a los niños a lo espiritual. No sería nada difícil atraer a los niños a lo espiritual. Padres con su ejemplo enseñando a sus niños desde pequeños cómo relacionarse con un Dios. Porque ellos, en su papel de padres y sacerdotes, están reflejando a Dios como Padre en ese amor desinteresado, en ese amor que no se irrita, que no guarda rencor, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no se goza de la injusticia, que se goza de la verdad. Hijos, hijos que tienen una relación íntima con sus padres, sacerdotes, en ese hogar. No van a tener ningún problema cuando tienen 6, 7, 8, 9, 10 años y más en relacionarse con Dios, su Padre. Así de sencillo. Así de sencillo. Padres que demuestran el afecto, pero también ese rigor justo, ese rigor por amor, no van a tener problemas para que sus hijos entiendan que Dios sigue siendo justo, que Dios sigue siendo un Dios de amor cuando les disciplina. Porque aunque la verdad, a la verdad, no es causa de gozo al momento la disciplina, pero pues Dios al que adopta como hijo, al que recibe como hijo, a ese disciplina. Y cuando tus hijos Dios les discipline por cualquier cosa, ellos entenderán que Dios es un Dios de amor y un Dios justo. Porque entendieron a través de ti que Dios es así, porque tú lo fuiste. Porque tu disciplina no era con coraje, con enojo. Sí, no era con ira. Al contrario, era con paciencia, era con amor. Habiendo ido a Dios y habiéndole orado a Dios de cómo hacerlo, una vez, dos veces, y siempre. No, es que ahora mi hijo tiene 19 años y ya estoy cansado de decir las cosas. ¿Cuántos años, padre de familia, Jesús te trató de enseñar el buen camino y tú en tu rebeldía, tu necedad, amándote a ti mismo, fuiste rebelde? padres que tienen 35, 40, 60 años, no lo sé, que dicen, ay, es que mire, estoy cansado con mi hijo ya. Un hijo quizás de 15 años, de 20 años, no lo sé. Un hijo que está así porque es fruto de que su padre, su madre no amaron a Cristo. No se dieron por Cristo ni se dieron por Él. Y ahora dicen, estoy cansado ya, ya. Yo nomás les pregunto, ¿ya? ¿Ya Dios está trabajando en tu casa a través de ti? ¿Ya Dios ha tenido una oportunidad de trabajar con tu hijo a través de ti? Es lo primero que les pregunto. Porque si no se han convertido a Dios, pues si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. No se trata de ti y de mí, se trata de Dios a través de nosotros. Se trata de Dios que busca un sacerdote en esa casa, sea un padre, y en ausencia de un padre responsable, una madre. Y en ausencia de un padre, porque fue egoísta, pues una madre. Porque fue egoísta y se fue, una madre. Le digo a los padres, ¿cómo está tu sacerdocio? No, es que todavía no me convierto a Dios. Ándele, necio tú, ¿verdad? Rebelde tú, ¿verdad? ¿Y quieres que tu hijo te obedezca? No, no, espérame. No va por ahí la cosa. Padres que se cansan cuando Cristo todavía les da una oportunidad. Padres que aún respiran, padres que aún están sanos, padres que aún están con vida. Sí, dándoles Jesús una oportunidad de que se conviertan a Él y no lo hacen. ¿Cuánta paciencia les ha tenido Dios? Pero no tienen esa paciencia con sus hijos. Sí, yo entiendo que a veces hay momentos muy específicos donde hay que ser, a veces aún drásticos con los hijos. Pero mira, ¿ya edificó Jesús esa casa? ¿Ya se convirtieron a Dios? ¿Ya son sacerdotes de Dios? ¿Ya están entendiendo que son reyes y sacerdotes? ¿Qué es la iglesia? La primera iglesia que Dios les manda a ministrar esa casa, ese hogar, esa familia que Dios quiere restaurar, pero necesita a alguien ahí. ¿Qué no dice ahí Dios y busqué un hombre? ¿Y no dice Dios ahí y busqué un hombre que se pusiera en la brecha? Que hiciera vallado, dice Dios. Así dice Dios, que Él buscó un hombre que se pusiera entre Dios y la tierra para que no la destruyese. Ezequiel, te lo voy a leer. Ezequiel capítulo 22, verso 30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que hiciese un muro de protección por sobre los habitantes, por sobre la ciudad, sobre el pueblo. Un hombre que hiciese vallado, ¿cómo? Viniendo delante de mi presencia, rendido a mí, clamando a mí, para que yo no los destruyera. Un hombre como Moisés, con el corazón de Moisés, que le decía a Dios, mira Dios, mejor ráeme a mí del libro de la vida, mejor quítame a mí del libro de la vida, pero no los destruyas a ellos. Y busqué un hombre, dice Dios, con ese mismo corazón, que no se viese a él mismo, sino que viese a esa tierra perdida, a esa tierra destruida, a esa tierra poblada por moradores necios, por moradores egoístas, por moradores rebeldes, que no buscaban de Dios, no había Dios en sus pensamientos ni en sus corazones, para que se pusiera en la brecha, para que se pusiera a clamar delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y busqué un hombre, dice, y busqué un hombre para que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y sabes cómo termina Ezequiel 22:30? Y no lo hallé. Así dice, y no lo hallé. ¿Cuántos padres no están siendo ese cerco, ese muro de protección? ¿Cuántos nos están poniendo ahí en la brecha, en el agujero, para que no entre el mal, para que no entre el daño a la casa, dando su propia vida? ¿Cuántos padres están convirtiéndose y yendo a Dios para interceder a favor de esa familia, de esos hijos que ellos mismos destruyeron, para que no viniese maldición? Pero dice Dios, visito los hogares día tras día, pero no lo encuentro. No encuentro ese hombre en esos hogares. No encuentro esas mujeres. No encuentro esos sacerdotes. No los encuentro. No las encuentro. Querido padre de familia, Dios creó la familia para que tú seas el instrumento escogido por Dios, por su puro amor y su pura misericordia, para ser sacerdote de esa casa. Es que, Señor, no tengo estudios. No importa. Es Él actuando a través de ti. Señor, es que la verdad lo he hecho todo mal. Confía en mí, dice Dios. Voy a ser yo actuando a través de ti. Ríndete a mí. Voy a ser yo a través de ti. Señor, es que no tengo un marido que me ayude, dice Dios. Yo soy tu marido. Yo seré tu marido, tu hacedor, Jehová de los ejércitos. Nada más ríndete a mí. Confía en mí. Depende de mí. Vive para mí.
Y yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué pasa? No hay esos padres intercesores, no hay esos padres que han querido volver el corazón a Dios y por tanto no han querido volver el corazón a sus hijos. Hoy no hay sacerdocio. Hoy hay anhelo de ministerios afuera, pero donde Dios te ha llamado al compromiso verdadero no lo hay, no lo hay. Mira, conviértete tú, mujer, a Dios. Conviértete tú, mujer, a Dios. Conviértete a Dios. Él hará. Pero tienes que convertirte a Dios.